aspirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
En estas fechas mejor con José Manuel Puerta.
He's going to take care.
Carmelo, peligra, posición de gran par.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí los de Tirando a Fallar. En primer lugar, quiero mandarle un saludo a Vicente Azpitarte, que se nos ha puesto pachucho esta tarde y que estará aquí seguro el domingo que viene con todos vosotros ya recuperado. Así que un fuerte abrazo, Vicente. Bueno, semana de baloncesto en la que nos hemos encontrado, después del sopapo de realidad y optimismo que nos dio la selección española de baloncesto la semana pasada, con esas ventanas denostadas, pero que nos encontraron y nos demostraron que el jugador español tiene un nivel mucho más alto del que a veces imaginamos, pues nos hemos encontrado con un sopapo de realidad en este caso, y es que los cinco equipos españoles han perdido en la jornada de Euroliga. Además, en muchos casos, de forma sorprendente, como el Real Madrid en casa ante Estrella Roja, el que era colista y sin jugar ni mucho menos bien, y en otros casos, casi preocupante, sin competir, como le pasó a Baskonia o Valencia ante Olympiacos y Fenerbahce, y como le pasó también a Unicaja y Barcelona cuando en el último cuarto Panathinaikos y CSKA de Moscú apretaron. No hubo respuesta. Así que toca hablar de qué está ocurriendo. Aquí hay interpretaciones, como suele ser habitual, para todos los gustos. Hay quien dice, la Liga Endesa es tan dura, es tan complicada, que el desgaste suma y hace que los equipos en Euroliga no sean competitivos. Luego están otros que dicen todo lo contrario. La Liga Endesa baja de nivel y cuando sales a Europa te pintan la cara. Bueno, evidentemente la interpretación no es única. Cada uno tendrá su vara de medir y decidirá lo que cree que está ocurriendo. Vamos a tratar de analizarlo en este programa. También hablaremos evidentemente de Marc Gasol, protagonista de la semana en la NBA. Ha sido despedido finalmente el entrenador Fisdale en Memphis. A Marc Gasol le preguntaron si él había pedido su despido y él dijo que no. Bueno, ya sabemos qué pasa con las estrellas en el baloncesto, en el deporte y especialmente en la NBA, cuando no le van bien las cosas con un entrenador. Así que bueno, son las 11 y casi 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Estamos en directo y esto es...
Tirando a Fallar.
Arrancamos ya, como siempre, con Phil Collins de fondo, un programa que va a venir muy cargado y en el que enseguida vamos a empezar a analizar lo que está pasando en nuestro baloncesto. En el baloncesto nacional tendremos protagonista de lujo y en el baloncesto europeo. Y todo eso, ¿gracias a quién? Pues a alguien que está muy encima, muy detrás del baloncesto. Gracias a Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Y de la mano de Endesa arrancamos ya y lo vamos a hacer empezando por la Euroliga, tras esa jornada en la que, como os decíamos, todos los equipos españoles han perdido, algo que nunca había ocurrido con cinco españoles en la Euroliga. Me voy a la redacción del diario El Mundo, Lucas Abravo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Euroleague Man, Javi Gancedo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues Javi, jornada histórica en la Euroliga, en lo negativo para los españoles.
Sí, perdieron los cinco, creo que no hay precedentes, sería muy difícil porque tampoco ha habido tantas temporadas con cinco equipos de un mismo país, en este caso España, en la Euroliga, pero perdieron los cinco. Y bueno, vale que los rivales, algún caso como Cheska, Fenerbahce, son muy difíciles, pero bueno, es muy difícil. Y de hecho, y haciendo la cuenta entre Euroleague y Eurocup, siguiendo un hilo que abrió en Twitter Carlos Sánchez Blas, 24 victorias y 44 derrotas de los equipos españoles entre Euroleague y Eurocup. Creo que hay un poco de truco en ese dato, porque, bueno, al haber cinco equipos españoles en la Euroliga, el nivel de los equipos de Eurocup es un poquito peor. Y bueno, no sé, pero el caso es que solamente Real Madrid y Gran Canaria tienen 50% en victorias derrotas, los demás todos tienen récord negativo, ¿no?
Bueno, y algún equipo que podía jugar la Eurocup que renunció a ella para jugar la Champions League, entrando equipos que entraban más atrás en la clasificación, que esto también forma parte del truco, Javi.
Sí, pero bueno, yo digo, creo que es una situación ficticia, creo que casi todos los equipos van a mejorar, ¿no? Y creo que se verá esta semana, creo que solo es coincidencia, pero bueno, el tiempo dirá o quitará. De momento el dato Es eso, 24-44, me parece muy contundente, ¿no?
Eso sí, Lucas, esta semana el Real Madrid visita el Pireo. Uh-huh. Si el Madrid perdiera en el Pireo, que es un escenario que no es imposible, es de hecho hasta probable, se daría la circunstancia de que todos los equipos españoles estarían en balance negativo en la Euroliga e incluso seguramente, si el Madrid pierde, fuera de la posición de playoff.
Sí, sí, sí. Centrándonos más en Euroliga, a mí me parece preocupante el inicio general, ¿no? Es 19-31, si no me equivoco. Solo el Madrid, y está empatado con el noveno, está entre los ocho primeros. Y bueno, esta jornada de verdad que todos jugaban contra los cuatro primeros, menos el sorpresón del Palacio, ¿no? Pero la tónica general es preocupante. Supongo que, analizando un poco más las causas, bueno, evidentemente no están bien los equipos españoles, de momento. Y creo que el nivel de la de exigencia de la CB,
claro,
es diferente al de casi cualquier otra liga, no sé, hemos visto como la exigencia de cada fin de semana, eso pasa factura, y bueno, no sé si esta tónica va a seguir, si se va a alargar, o si los equipos que participan en Euroliga con tanta dureza como tiene la competición, tiene que pensar un poco más sus plantillas y cambiarle el chip, a lo mejor, y bajar un poco el pistón los fines de semana en ACB.
Claro, Javi, que aquí hay interpretaciones para todos los gustos, porque hay quien dice, claro, es que la Liga ACB es tan dura y desgasta tanto que los equipos lo pagan en Euroliga, y hoy ya he visto a varios que dicen, no, aquí lo que pasa es que la Liga ha bajado de nivel, y como ha bajado de nivel, los equipos de la Liga ACB son peores en la Euroliga. Entonces, claro, te lo puedo llevar a tu terreno. O es que la Liga ha subido de nivel y eso te desgasta más, o es que ha bajado de nivel y entonces no compites igual. Entonces, claro, no sé, al final...
La verdad es que este mes de noviembre ha sido un poquito raro. Madrid 1-5, Unicaja 2-4, Valencia 0-6. En Euroliga, no sé, yo creo que la Liga ACB sigue teniendo la reputación de ser la mejor liga de Europa, eso creo que todavía es incontestable, uh-huh. Y siempre lo ha sido, o sea, no puedes decir este año que porque los equipos van mal es porque la liga es dura, ¿no? Porque entonces eso sería aplicable también a todas las temporadas anteriores, ya te digo, no sé exactamente, es muy difícil encontrar el motivo, pero también creo que los equipos ACB van a ser suficientemente competitivos para remontar. De hecho, el mes de octubre fue bastante favorable para casi todos los equipos ACB. Valencia tuvo un gran inicio de Euroliga, el Madrid fue el último equipo en perder, en fin, o casi el último equipo en perder. No sé, creo que son cuestión de rachas, pero es muy raro que todos tengan racha negativa ahora, ¿no?
Está claro, de todas formas, Lucas, que para los que quieran ser pesimistas y centrándose solo en esta jornada, te das cuenta de que Baskonia no le compite a Fenerbahce, uh-huh. Valencia no le compite a Olympiacos, Unicaja le compite a Panathinaikos hasta que Panathinaikos quiere que no le compita, el Barça poco más o menos con el CSKA de Moscú, cuando el CSKA aprieta no compite, y el Madrid pierde en casa con el colista, o sea que el escenario es dramático.
Es verdad que los cuatro primeros casos son, repito, hoy por hoy los cuatro mejores equipos de Euroliga, ¿no? Y eso, bueno, es verdad que solo Unicaja, bueno, y el Barça juegan fuera, son partidos difíciles y que entran un poco las previsiones de poder perder. Lo del Madrid sí que llama mucho la atención, y llama también la atención de que las últimas seis jornadas ha perdido cinco partidos, y donde se desinfla es en Europa.
Sí,
no
en la CB. Fíjate en Liga Endesa hoy, que claro, le ha pasado por encima a Gran Canaria. Eso,
en la CB perdió con el Barça en un partido que se decidió la última jugada, pero las lesiones donde están de verdad poniendo manifiesto que no está bien el equipo es en Europa. Y bueno, él también tiene las lecciones del año pasado, ¿no? De que lo importante es llegar a bien al final, pero bueno, yo creo que lo importante es estar bien toda la temporada, ¿no? Y dejar los deberes para el final. Bueno, veremos, ¿no? Porque también ahora la jornada que viene al Madrid es Olympiacos, una visita dificilísima. Yo no sé, salir ya de los ocho primeros puede ser un punto complicado, ¿no? Pero veremos, ¿no? Porque no va a recuperar hombres de momento en un par de semanas, mínimo, ¿no? Alguno de ellos.
Ah, no olvidemos también que para que la gente no sea muy pesimista, hay que decirle, el Real Madrid está con la plaga de lesiones que tiene, Valencia está con muchos problemas de lesiones, el Barça es un equipo que está en reconstrucción y que cada vez tiene mejor pinta, por cierto.
Pero no gana fuera, ¿no? Sí. En Europa sobre todo, lleva mucho tiempo sin ganar fuera, el otro día también, bueno, parecía que estaba dando buena cara, pero al final, bueno, apretó muchísimo CSKA y es que se quedó plantado, y yo creo que eso también le pesa bastante.
Y claro, Javi, a todo esto, aparte de los cuatro de arriba, que son, pues digamos así, los de siempre, los griegos, el CSKA y el Fenerbahce, pues claro, te hace una buena temporada Maccabi, que renace, el Himki uh-huh. está jugando bastante bien, aunque ahora haya bajado un poco el nivel, y claro, se te complica mucho esta Euroliga, que es tan difícil, Javi.
Y la buena noticia, hasta cierto punto, es que esto no se va a repetir la semana que viene, porque hay un Baskonia y un Unicaja, así que algún equipo español tendrá que ganar seguro. Pero la verdad es que los otros tres partidos son difíciles y muy interesantes. No solamente está el partido de Madrid, el Barça juega en casa contra Fenerbahce, que viene a hacer 30 minutos muy buenos contra Baskonia. El primer cuarto fue terrible, pero luego jugó a un altísimo nivel. El Barça, a su vez, cuando ha jugado bien en casa, ha ganado todos los partidos por 20 puntos, con lo cual espero un partido muy, muy bueno. Y luego, ojo al partido de Maccabi con Valencia, primera visita de Valencia a Tel Aviv, lo cual tiene su truco, porque en 2004 se suponía que iban a ir y no fueron. Entonces, supongo que la atmósfera va a ser bastante contraria a Valencia en este partido, porque la gente está en olvido, y veremos qué pasa, ¿no? Pero en principio creo que va a ser muy difícil que haya pleno de españoles o que haya cuatro victorias de españoles ni nada parecido, ¿no?
Oye, recuérdanos, ¿cómo fue aquello? ¿Cuál fue el motivo?
No lo recuerdo muy bien, pero creo que hubo un asesinato del líder de Hamas o algo así.
Ah, es verdad. Sí,
y
sí.
Hubo jugadores que decían que no iban a ir, el club se puso en parte de sus jugadores y al final pues no fueron. Lo cual hubiera sido... lo paradójico es que si hubiera ido Valencia a ese partido y hubiera ganado, hubiera ido a Final Four.
Pues se la ponían al punto de penalti, ¿no? Y fíjate, sin embargo, bueno, pues a ver, al final imperó más.
De hecho, más te digo, si ese año estaban Maccabi y Sabidis en el mismo grupo, recordaréis aquel partido del triple de Sharp, el milagroso.
Sí.
Si no llega a entrar el triple de Sharp, o gana Sabidis como sea, solamente con haber ido a Tel Aviv, el Valencia hubiera jugado a Final Four.
Y fíjate.
O sea, fue un error estratégico, el tiempo lo ha dicho así, pues veremos que... Lo que pasa ahora, yo creo que no nadie debe tener por seguridad y nada parecido, pero sí que, hombre, el Maccabi creo que tiene este partido marcado en el calendario desde hace tiempo, ¿no?
Hablaba Javi del Fenerbahce, Lucas, y a mí, sinceramente, me parece que ese equipo tiene que pasar cosas muy raras para que no sea el gran favorito en mayo para levantar la Copa en Belgrado. Luego la Final Four tiene lo que tiene y a un partido cualquiera te gana, pero yo creo que es un equipo que está un escalón por delante de los demás, de cualquiera, incluso del CSKA.
Sí, la verdad es que todo lo regular que fue el año pasado al comienzo, es verdad que tuvo lesiones y le costó arrancar para luego hacerlo muy bien al final. Este año, pese a la reconstrucción, entre comillas, de la plantilla, al final Obradovic ya ha sabido hacerlo, ¿no? Ha traído jugadores importantes por otros que se han ido muy importantes y está a un nivel... La verdad es que se nota, ¿no? Se nota cuando un equipo tiene ya el trabajo previo hecho, ¿no? Y yo creo que en este caso Fenerbahce, los mecanismos de juego y lo que se basa ese equipo está muy bien trabajado y tienen también la confianza de haber ganado ya y la verdad, como tú dices, para mí es el máximo favorito. Por el CSKA le ves jugar... Y bueno, tiene partidos muy buenos también, pero como ese cambio Teodosic y Sergio Rodríguez todavía tiene que trabajarlo un poco más y ha habido un cambio más de plantilla y parece algo más inestable, hablando del líder de la Euroliga. Pero sí que es verdad que Fenerbahce parece hoy por hoy el equipo más fuerte, sin duda.
¿Cómo lo ves, Javi?
Hombre, además, no solo eso, sino el margen de mejora que tienen, ¿no? Porque tanto Bobby Dixon o Ali Muhammad, que ahora es oficialmente en Euroliga también con su nombre turco, Muhammad prácticamente no ha entrado en juego, ha entrado muy poco, Nikola Kalinic todavía no ha jugado ni un solo partido y va a tener que volver, y es una pieza clave para Obradovic. Sí. Y luego tienen ahí escondido un jugador como Sinan Güler, que puede dar muy buen rendimiento a alto nivel, ¿no? O sea, no es solamente... ¿Cómo han empezado a jugar? Pues yo creo que empezaron flojos, pero el otro día ya sacaron 30 minutos de gran calidad, sino a lo que pueden llegar, ¿no? Y eso que ya han ganado en Baskonia, al mejor Baskonia de la temporada, y han sido el primer equipo en ganar en Moscú contra el CSKA después de, no sé si eran 20 y tantos partidos seguidos ganados por el equipo de Moscú, ¿no?
Yo creo que Vitoria la tenían de todas formas marcada porque el vapuleo del año pasado, Lucas, no se les ha olvidado, ¿eh? Porque es que el año pasado fueron 30 arriba o algo así Baskonia, ¿no?
34.
Partido... histórico aquel. También es llamativo que pierdan a dos jugadores, todo Bogdanović, que le vemos en la NBA, bueno, jugando bastante bien a un nivel altísimo, y Udo, que fue el mejor jugador de la pasada Euroliga, dos jugadores, ¿verdad? Que lo que se celebraba este año no era que se reforzara el Madrid o el Barça, se celebraba que el campeón había perdido casi sus mejores piezas, ¿no? Y el equipo ande con tan buen pie y con... Bueno, tiene la base bien asentada, ¿no? Jugadores ya como Datome, como Slukas, jugadores que de verdad van más allá de los números, ¿no? Y son estrellas en esa forma de hacer equipo, de jugar este nivel en Euroliga.
Y luego, Javi, lo de Olympiacos es de traca, ¿eh? Porque al final, otro año más dices, tienes dudas con la plantilla, ¿no? Pero los ves ahí que están 8-2, que están segundos, que su averaz no es muy bueno, es decir, van ganando de aquella forma, pero al final te ganan, no le pegan una paliza a nadie, pero al final estos tíos ganan, compiten, qué difícil es Olympiacos, ¿eh?
Yo no tengo ninguna duda, yo creo que es el equipo más duro de la competición, eso lo han demostrado durante años, y además es que el jefe, Vasilis Panulis, todavía no ha jugado ni un solo minuto.
Es
que todavía tiene que venir los jugadores nuevos, sobre todo Brian Robles, que lleva 6 años sin jugar en Euroliga, pero se ha adaptado rápidamente, y Jani Strelnik, que este es un seguro de vida, pues se han adaptado muy bien. Ahora han perdido a Mansaris probablemente toda la temporada, han perdido a Quintilí probablemente también para mucho tiempo, Pero bueno, ellos siguen haciendo y siguen sacando jugadores y tiene una plantilla larguísima, siguen fichando, han fichado al hijo de Greg Wilger, a Kyle Wilger hace poco, y jugadores irán entrando y saliendo, pero ellos siguen con el gen competitivo y eso no va a cambiar, ¿no? Creo que es muy importante para ellos el tener una base muy sólida de jugadores locales, ¿no? O sea, tanto Spanoulis como Printezis, como Papanicolaou, como Papapetru, incluso el propio Agravanis, sí. Son gente que son los que mandan en el equipo, ¿no? Y bueno, y con ese carácter se gana siempre, ¿no?
Lucas.
Sí, me gusta también el paso adelante de Milutinovic, ¿no? Está jugando bastante contundente por dentro, yo creo que han ganado ahí mucha fuerza. Y evidentemente lo que me llama la atención es que sin Spanoulis, que siempre que hablamos de Olympiacos parece que solo existe la palabra Spanoulis, porque bueno, es un jugador único y muy determinante, pero el equipo no solo compite, sino que va muy arriba la Euroliga, ¿no? A mí Printezis me parece el gran secreto de este equipo, sin ser un secreto, porque es un jugador muy determinante y la verdad es que estarán otra vez en la Final Four seguramente, ¿no? Como casi cada año, este proyecto que es sin duda junto al Madrid creo que el más largo de los últimos años en Europa y que se basa pues en ese secreto que tanto hablamos, ¿no? En tener una buena base de jugadores nacionales que sientan un poco el compromiso con el equipo y que luego tengan un nivel tan alto como los que tiene.
Si están en la Final Four, se cruzan con el Chesca y le vuelven a ganar, Javi, ya escribimos un libro, ¿no? De esto, ¿no? Hacemos una película o algo, ¿no?
No descarto tampoco el otro equipo griego, ¿eh? Panathinaikos está jugando muy bien, llevan 5 victorias seguidas, Nick Calates y James Gist jugando probablemente su mejor baloncesto en muchos años, uh-huh. Los dos. Y yo creo que el equipo de Xavi Pascual también es candidato serio a ir a Final Four, o por lo menos para ir a playoffs con una posición muy alta, ¿no? Veremos qué pasa al final, si no se repite lo del año pasado, que tenían ventaja de campo contra Fenerbahce y no fueron capaces de mantenerla, pero yo creo que los dos equipos griegos están muy sólidos este año, muy, muy sólidos.
Sí, llama la atención que Calates, ¿no? Sí. Creo que un jugador que este nivel, como tú dices, casi no antes de irse a la NBA, pero ese paso por ahí y ahora está a un nivel casi de los mejores, del mejor base de Europa. No sé si sí. Ha tenido mucho que ver Xavi Pascual en eso, pero la verdad es que llama la atención el cambio de nivel de Nick Calates, siendo ya un jugador muy determinante.
Y a mí James Gist, el otro día lo decía en Twitter, un jugador que a mí técnicamente no me dice nada, pero el tío ha hecho un carrerón ahí dominando y jugando con esa intensidad que él juega a veces y con ese dominio de encima del aro que tiene, que el otro día destrozó a Unicaja. Y alguien me contestaba y me decía, Javi, dice, cuando se han dado cuenta de que no es un triplista, porque es verdad que ha cambiado su juego. Él en Unicaja, ¿te acuerdas de que se tenía ese empecinamiento en salir a tirar y no siempre le funciona? Y él, sin embargo, el otro día Unicaja le hizo un destrozo en la zona tremendo.
Sí, bueno, también tiene el partido marcado en rojo por lo que pasó, ¿no? Claro, que le cambiaron claro. Por Panko y todo el rollo, ¿no?
Eso es.
Y él llegaba en su mejor forma en mucho tiempo, ¿no? Pero, perdón, un segundo.
A ver.
Estoy un poquito regular. Sí. Bueno, lo que decía, lo de Calates y Pascual es una cosa un poco rara, porque Calates empezó jugando el año pasado muy, muy bien, pero muy bien, haciendo 20 de valoración cada día. Hasta que llega Pascual, le da más galones a Mike James que a él, y Calates, sus números se desploman estrepitosamente, ¿no? Pero este año, sin embargo, sin James, ha asumido otra vez el mando y está, yo creo que jugando, como he dicho, su mejor baloncesto desde que se fue a la NBA, ¿no?
Bueno, pues Javi, vendrán mejores semanas para los españoles entonces, ¿no?
Seguro, seguro, y esperemos que sea esta misma, vaya.
¿Y tú cómo lo ves, Lucas? ¿Vendrán mejores semanas o eres pesimista a medio plazo?
La verdad es que me este año me está... También porque hay mucho nivel en la Euroliga, ¿eh? Y yo creo que esa es todas las razones, ¿no? La verdad es que todos los equipos, y no sé si este año hemos perdido un poco el paso. El Barça, verdad, lleva varios años sin estar ahí. El Madrid con tantas lesiones. Unicaja y Valencia en su retorno a la Euroliga no están dando todavía el nivel, porque está muy abajo la clasificación, y Baskonia pues tampoco, ¿no? Entonces, la verdad es que me cuesta ver qué equipo de ahí. Supongo que Valencia sí, que el Madrid sí recupera gente, que el Barça más o menos estará peleando por entrar, pero me cuesta ver este año un español en la Final Four. No sé si soy muy pesimista.
Uh-huh. Bueno, pues veremos. ¿Tú crees que habrá uno al menos, Javi, en la Final Four?
Hombre, hay 5 de 16, ¿no? Por estadística tendría que estar uno, por lo menos, ¿no?
Sí, sí, eso sí.
No se moja Javi Cancelo. Bueno, Javi Cancelo, sí, gracias.
Sí que pienso que el Barça ha jugado muy bien cuando ha jugado muy bien, y sí que pienso que el Madrid, cuando recupera todos los lesionados, va a ser una máquina de baloncesto casi imparable. Pero...
Igual en febrero o marzo sí, claro. Vas un poco con el gancho.
Es una temporada muy larga, ¿eh? No penséis que porque haya perdido 5 de los últimos 6 no pueda ganar 6 de los próximos 7.
Veremos qué ocurre. Javi Cancedo, gracias. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lucas Abravo, gracias. Hasta la próxima.
Buenas noches, un saludo.
Bueno, pues llega ya la Navidad, y llega la Navidad a Libertad Digital y a Es Radio. Ya sabéis que cada año os preparamos una fantástica cesta de Navidad que ya tenemos preparada y que ya pasamos a anunciaros. Por solo 235 euros, IVA y gastos de envío incluidos, y 225 apenas si sois socios del Club Libertad Digital, como la mayoría seréis, os podemos mandar a casa una cesta compuesta por, atención, un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo, espectacular jamón, una botella de cava Pago de Tarsis, cava valenciano fantástico de 2015 de Requena en Valencia, una botella de licor de naranja Federica, licor premium hecho de forma artesanal también en Valencia, vamos, una cosa auténticamente maravillosa, una botella de vino tinto de Castilla Aljibes 2014, un vino fantástico, una lata de filetes de anchoa en aceite de oliva de conservas Ana María del Cantábrico, absolutamente espectacular, la mejor anchoa del mundo en 2016 y 2017, una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra, gran selección Ibarra, un lote de 5 cuñas de distintas variedades y 2 envases de dados de queso El Pastor de Campo Real, y además de todo ello, este año de regalo, una taza con el logotipo de Libertad Digital, edición especial con la bandera de España. Todo eso en un espectacular estuche de madera. La cesta de Navidad de Libertad Digital. Apenas 225 euros si eres socio del Club Libertad Digital. Si no lo eres, un poquito más, 235, IVA y gastos de envío incluidos. ¿Cómo conseguirla? Muy fácil. Teléfono gratuito, la llamada 984-1028, 984-1028. Así de fácil. Y ahora, después de este consejo navideño, tenéis que tener la cesta de Navidad de Libertad Digital. Vamos a charlar con el siguiente invitado del programa. Es un jugador que, bueno, está siendo cada vez más importante en la Liga Endesa. El año pasado probablemente tuvo la mejor temporada de su vida a nivel colectivo. Nos vamos hasta Santa Cruz de Tenerife. Ayer vencían a Real Betis Energía Plus. Estará muy contento Rodrigo San Miguel. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, me imagino que con una sonrisa, ¿no? Después de la victoria de ayer ante Real Betis, que tranquiliza un poco las cosas, ¿no?
Sí, 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 así es. Bueno, veníamos de encadenar 4 derrotas consecutivas y bueno, pues ya necesitábamos esa victoria para calmar un poco los ánimos, para sentirnos otra vez bien y bueno, la verdad que vino muy bien.
Viéndolo desde fuera, yo el otro día lo decía en Twitter, Rodrigo, a mí, obviamente tú has estado ahí, lo has vivido, pero para mí ha sido sorprendente, ¿no? La institución de Markovic, y uno se pregunta si el club se ha acostumbrado a lo bueno, si ha sido demasiado, si le ha entrado la prisa al club o si realmente estaban pasando cosas ahí que justificaban esa destitución de Markovic, porque los resultados tampoco eran tan malos.
Bueno, los resultados, ¿no? sí que eran, bueno, normales, no había pasado nada muy extraño. Pero bueno, sí que las sensaciones, y sobre todo las del último mes, no terminaban de ser buenas del todo y bueno, no por ello hay que echar ni mucho menos toda la culpa en el entrenador, que los primeros responsables también somos los jugadores de que las cosas no estuvieran funcionando bien, pero bueno, como siempre pasa en el deporte profesional, no solo en el baloncesto, pues el primero en caer suele ser el entrenador y bueno, pues supongo que desde la dirección deportiva querían dar un cambio, vieron cosas que igual que no les estaban gustando y bueno, pues han decidido este cambio. Todos tenemos, lo que decía, parte de culpa y todos tenemos que cambiar el chip. Ya no solo vale con no, es que ahora ha habido cambio de entrenador y bueno, pues ya se va a solucionar todo, sino que somos los jugadores los primeros que tenemos que dar un paso adelante.
Está claro, y personalmente tú, desde luego, lo has dado. Ayer, si uno se ciñe a la fría y pura estadística, es tu mejor partido de la temporada.
Sí, así es. Ya no solo estadísticamente, sino por sensaciones, por lo que creo que aporté durante el partido, creo que sí que fue mi mejor partido. Y bueno, tenía muchas ganas, sabía que a nivel de grupo era muy importante sacar esta victoria, que en los últimos partidos nos habían escapado partidos que más o menos íbamos medio controlados y que no y que se nos iban en las segundas partes y bueno, pues anímicamente no, nos vino muy bien.
Rodrigo, en lo que a ti se refiere personalmente, yo algo que he percibido siempre durante el tiempo es que cuando tú metes los tiros de fuera estás con una confianza, no eres un tirador especialmente regular, pero cuando te entran los tiros es cuando estás fino, ¿no? Ayer 4 de 6 y eso pues se refleja, ¿no? En que estás con confianza.
Sí, bueno, es lo que dices, yo no soy un tirador, puedo meter, pero para meter necesito, lo que dices, estar con confianza, sentirme a gusto, también estar bien físicamente y bueno, pues todo eso hace que al final pues tenga más seguridad en mis tiros. Y bueno, ayer desde el principio me sentí muy bien, ya te digo, el partido empezó muy fluido y bueno, al final llegan esos tiros y los aproveché.
Habéis fichado además a un entrenador que realmente no tiene demasiada suerte fuera de la Liga Endesa, pero que cuando ha entrenado en ACB siempre, o prácticamente siempre, lo ha hecho extraordinariamente bien.
Sí, así es. Es verdad que sus últimas experiencias fuera de aquí de España no han ido todo lo bien que supongo que a él le hubiera gustado, pero bueno, aquí en Valencia lo ha hecho, digo en Valencia, perdón, en España lo ha hecho muy bien, lo hizo muy bien en Valencia, lo hizo increíblemente bien en Bilbao, con la final aquella a la que llegó de Liga Endesa, y bueno, y en Murcia las dos etapas bien, que ha estado, también creo que ha dado un muy buen resultado, así que bueno, esperemos que eso siga así y que con el Iberostar Tenerife también de muy buen resultado.
Un Iberostar que se está ya metiendo, Rodrigo, en la zona por lo menos noble de la Liga Endesa, ese equipo que bueno, ya siempre suena entre los candidatos a jugar Copa del Rey, a jugar playoff, y claro, esto es un punto añadido de presión, aunque claro, también lo tenéis que disfrutar, ¿no? Por haber conseguido eso.
Sí. Bueno, un poco el cambio que ha habido de entrenador, un poco yo creo que va en esa línea, en querer mantener esa ambición, en querer seguir mirando hacia arriba y no conformarse pues con estar en la parte media baja de la clasificación, sino querer aspirar, pues lo que dices, playoff, Copa del Rey, estar lo más arriba posible. Y bueno, yo creo que sí, que en los últimos años, pues sobre todo el año pasado, fue buenísimo y bueno, pues el club está haciendo muy bien las cosas en ese aspecto. Bueno, pues a mí me parece muy bien y que bueno, que se siga trabajando con humildad, porque yo creo que el club y todos los responsables tienen los pies en el suelo y que bueno, saben muy bien lo que están haciendo, pero ¿por qué no? Pues pensar en que se puede trabajar bien y podemos luchar por estar entre los ocho primeros.
Ya que lo dejas caer, Rodrigo, el año pasado, ¿qué año, eh?
Buah, el año pasado fue impresionante. Sí. Fue un año en el que disfrutamos todos, bueno, disfrutó la afición, disfrutamos entrenadores, jugadores, fue espectacular, porque, bueno, típico año que ves que te sale todo, que había partidos que más o menos ibas empatado, pero teníamos una confianza tal que sabías que al final el partido iba a ser nuestro, y bueno, pues al final las dinámicas positivas son básicas. A veces que pasa lo contrario, que van partidos medio empatados y cuando estás en una dinámica negativa al final se te encoge la mano y no saben esos partidos, y el año pasado fue absolutamente lo contrario.
No, pero cuando firmaste en Tenerife, si te hubieran dicho que ibas a ganar un título europeo y una copa intercontinental, hubieras pedido prima por ello, ¿no? Por ganar la intercontinental, ¿no?
Sí. Bueno, cuando firmé en Tenerife, ni mucho menos yo soñaba con ganar dos títulos a nivel, pues eso, internacional, ¿no? Pero mira, se dio así y, joder, encantadísimo. Yo, una vez que salí de Valencia, pues bueno, ya los objetivos eran otros. Vas a Murcia, vas a Tenerife, bueno, pues jugar ya por otras cosas. Y cuando te encuentras con un año tan espectacular como el pasado, bueno, pues lo que decía, disfrutando y saboreando casi cada momento.
Y disfrutamos todos de vosotros viendo jugar, como estamos disfrutando este año de un Mateusz Ponitka, que yo creo que es la gran revelación de la Liga Endesa. Ya venía a hacerlo muy bien, pero qué jugador, ¿eh?
Sí. Bueno, claro, el que no es súper, súper aficionado al baloncesto, pues bueno, para él es una sorpresa que un jugador que viene de la Liga Turca, de Kasiyaka, bueno, pues es que esté jugando a semejante nivel. Y bueno, yo creo que lo va a seguir haciendo muy bien. Físicamente es una bestia, va al aro con todo, y encima yo creo que tiene aún mucho margen de mejora, que tiene capacidad para hacer más cosas, puede tirar mucho mejor de lo que aún está demostrando, o sea que pueda ampliar su abanico de recursos y bueno, que creo que aún tiene margen de mejora y que aún crecerá más.
Lo llevas en el Supermanager, ¿no?
Sí, lo tengo, que lo veo todos los días entrenar y ya te digo que es para mantenerlo todo el año.
¿Cómo para no? Bueno, Rodrigo, la semana pasada hablábamos de las ventanas FIBA y bueno, uno de los nombres que se podía echar de menos en la selección eras tú. ¿Cómo viviste ese fin de semana? Sé que estabas en Lanzarote, pero bueno, no sé si te hubieras gustado estar, ¿no?
Sí. No me vino mal tampoco, porque llevamos 3 semanas dando vueltas por toda Europa y bueno, me vino bien para descansar. Evidentemente me hubiera encantado el poder haber estado en el equipo y aportando para la selección, pero bueno, es verdad que en mi puesto han ido jugadores de mucha calidad y que lo están haciendo muy bien, Ulibe, Sergi García, que ahora mismo era la revelación, Kino Colón, que se está saliendo en Rusia, Jaime, que también está haciendo muy bien, entonces bueno, yo era muy consciente de que era complicado, pero bueno, la esperanza nunca se pierde y vendrán más momentos, más ventanas y bueno, pues yo a seguir haciendo mi trabajo y si algún día llega la recompensa, pues súper agradecido.
¿En algún momento hubo algún contacto con Escariolo, con Garbajosa, con Manolito ayer? No lo sé, ¿alguien te llamó, te dijo, estate preparado?
Bueno,
¿o no?
estuve, sí, porque bueno, se hace la como la lista de 24 primero, sí, en claro. Esa sí que estaba y bueno, tuvimos que rellenar una serie de documentación y bueno, me dijeron que estuviera preparado por si hubiera la posibilidad, al final no llegó, pero bueno, lo que te digo, no me creo una gran tristeza, simplemente yo era consciente de la dificultad que había porque hay jugadores de nivel en mi puesto y pero bueno, seguiré trabajando porque es una cosa que me hace ilusión, que me encantaría poder llegar algún día a vestir la camiseta de la selección y bueno, pues lo que te digo, quedan muchas ventanas, quedan opciones y por qué no alguna vez.
Oye, y has estado esta semana con Fran Vázquez, que ha sido uno de los hombres mediáticos, ¿no? Porque qué exhibición de la selección y qué reivindicación de la posición del baloncesto español y del jugador español se ha visto en esos dos partidos, ¿eh? ¿Cómo te ha contado Fran Vázquez que ha vivido esos partidos? Me imagino ha debido ser algo muy emotivo, ¿no?
Sí. Yo creo que lo han vivido todos, pues eso, pues lo que tú dices, de forma muy emotiva. Yo creo que un jugador como Fran, que ha vivido, pues lo ha vivido todo, lo ha ganado todo. Muchas veces nos reímos diciendo qué competición te falta por ganar, ¿no? Porque lo ha ganado todo. Pues que Fran fuera a estos partidos con la ilusión que llevaba, pues yo creo que es una seña de que era algo importante y de que a todo el mundo le importaba. Entonces, bueno, él yo creo que estaba, lo que te digo, muy ilusionado. También quería que su hijo lo viera jugar con la selección, que hacía muchos años que no volvía, que no iba. Así que, bueno, creo que ha sido reivindicación para mucha gente. Sí que, nada, escuchando las declaraciones que hizo Kino después del segundo partido en las que hablaba sí. De que se le había faltado el respeto a mucha gente, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo. Parecía que bueno, que los jugadores que iban, que casi no sabían jugar al baloncesto y ni mucho menos. Hay jugadores de nivel, de calidad. Evidentemente hay jugadores mejores, NBA, Euroligas, pero los que fueron también son jugadores válidos y de talento.
Está clarísimo. Bueno, ahora que ya ha pasado un poco la marea, la marejada y se ha tranquilizado todo un poco, se ha ganado un partido ante el Real Betis, probablemente lo del año pasado es irrepetible, pero ¿a qué aspira Iberostar Tenerife este año, Rodrigo?
Bueno, yo creo que aspiramos a lo que se habló al principio de año, a seguir trabajando por entrar en pues esos puestos de honor, ¿no? Playoff y Copa del Rey, ¿no? Tiene que ser ese objetivo el nuestro. Ahora mismo estamos ahí en la pomada, 5-5, muchos equipos medio empatados o luchando por esas mismas posiciones, pero bueno, tiene que ser nuestro reto, ¿no? Por decirlo de algún modo, y luego pues en competición europea de momento sí que estamos bien, vamos primeros, segundos de grupos empatado y bueno, pues seguir pasando rondas a ver dónde llegamos. Es verdad que el año pasado salió perfecto, ganamos, pero bueno, esta competición también está creciendo cada vez un poquito más y bueno, no será nada fácil.
Precisamente sobre esa Champions League te quiero preguntar, porque bueno, al final el gran aficionado pues sigue mucho la Euroliga, pero la Eurocup y la Champions League se siguen un poco menos. ¿Cómo es de duro para un equipo como el vuestro jugar una Champions League en la que al final no sueles ir a las grandes capitales europeas, los viajes suelen ser mucho más duros todavía si cabe? ¿Cómo es el día a día de un equipo que juega la Champions League?
Bueno, pues sí, lo que tú dices. Yo creo que lo más complicado es los viajes. Los viajes es lo más duro y más viviendo en Canarias. Que,
claro.
Que a todos los viajes hay que añadirle 3 horas desde Madrid hasta las islas. Pero bueno, al final yo creo que estamos acostumbrados. Hemos cogido esa rutina, la dinámica de coger aviones. Bueno, hay días que se hace duro, que se hace muy largo. Ya ha habido 2 viajes que hemos tenido que hacerlos en 2 días, ¿no? Primero salimos lunes, hacemos noche y volvemos a enganchar martes hasta donde tengamos el destino final. Pero bueno, ya te digo que yo creo que el equipo lo tiene muy asumido, que esto es así, esto funciona así y que no hay que darle más vueltas de lo que es, sino hay que llevarlo lo mejor posible y bueno, hasta el momento creo que el equipo lo está asumiendo bien y que estamos realizando buenos partidos.
Pero vuelos directos a Tenerife pocos entonces, ¿no?
Ninguno, ya te lo digo. No, siempre con escalas. Sí.
¿Y el viaje más duro que recuerdas en estos 2 años, cuál ha sido?
Bueno, no sé, es que ya te digo, por ejemplo, este año ya para viajar a Gaziantep, que está casi en la frontera con Siria.
Con Siria, pues ya, ¿no? Sí. La cosa caliente ya, allí, ¿eh?
Sí, bueno, no salimos mucho del hotel, por si acaso. Pero bueno, ya te digo, tuvimos que salir el día anterior. Creo que hicimos... Yo ya me pierdo, pero ya no sé si hicimos noche en Barcelona, en Madrid, dormimos, luego desde allí, pues... empiezas a coger aviones, a hacer escalas y llegas al día siguiente a las 8 o 9 de la noche y directos a entrenar, que dices, no sé ni dónde estoy, pero bueno, pues de esos no será el único, que hemos hecho varios así y bueno, pues son duros, es duro. Cuando los equipos de Euroliga a veces se quejan, no, es que jugamos mucho, es que tenemos... Y piensas, sí, jugáis mucho, es verdad, pero vais en charters,
¿no?,
directos a la ciudad donde vais y volvéis por la noche. Y bueno, pues esto es diferente.
Bueno, está claro que es distinto. Por cierto, en lo personal, estás a punto de vivir una experiencia también muy, muy bonita, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que muy ilusionado, que vamos a ser papás en breve, en 5 o 6 semanas, así que muy ilusionados.
Bueno, pues Rodrigo, que vaya todo bien con el embarazo, que siga todo bien con el Iberostar Tenerife y nada, gracias por haber estado esta noche en Tirando a Fallar y a seguir remontando el vuelo con ese Iberostar al que seguramente, yo creo que sí, vamos a ver en Copa del Rey este año.
Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo.
Pues ese ha sido Rodrigo San Miguel en la sintonía de Es Radio, protagonista de una jornada de la Liga Andesa, la número 10, con los siguientes resultados. Valencia Basket 89, Moraván Andorra 87, Real Madrid 96, Herbalife Gran Canaria 72, Baskonia 85, Mombus Obradoiro 78, Unicaja 86, Divina Seguros Juventud 74, Retabet Bilbao Basket 62, San Pablo Burgos 78, Iberostar Tenerife 87, Real Betis Energía Plus 70, Tecniconta Zaragoza 86, Fútbol Club Barcelona Lasa 99, Movistar Estudiantes 79, UCAM Murcia 91 y Del Teco Guipúzcoa Basket 81, Montaquit Fuenlabrada 76. Con esto, el Real Madrid líder, 9 victorias, 1 derrota, le siguen con 8-2 Barcelona y Valencia Basket 7-3 para las revelaciones, Mombus Obradoiro y Montaquit Fuenlabrada. También en puestos de playoff, Herbalife Gran Canaria, Baskonia y Unicaja, eso sí, los malagueños empatados con Iberostar Tenerife y UCAM Murcia con 5 victorias y 5 derrotas. En la parte de abajo, no sabe lo que es ganar el Real Betis, 0-10. El San Pablo Burgos aprieta la zona de la permanencia, ya con 2 triunfos y 8 derrotas, y con 3 victorias están Retabet Bilbao Basket, Movistar Estudiantes y Divinas Eurojuventud, estos dos con un partido menos el que tienen que jugar entre ellos. Y además os contamos que en nuestro Supermanager ya sabéis que tenéis la opción de conseguir 2 entradas para el partido que queráis de los playoffs de cuartos de final de la Liga Andesa para el ganador de nuestra Liga Supermanager, o 2 balones oficiales de la Liga Andesa para segundo y tercer clasificado. En la general sigue líder Ram Light de S. Vegeta desde Barcelona con casi 2.000 puntos ya, 1.958, después de una jornada en la que se ha impuesto Jump in the Fire de IQR desde Pozo Blanco con 229 puntos, así que así seguimos con nuestro Supermanager. Recordáis, la Liga Staff y la clave es tiempo de baloncesto. Seguimos nosotros ahora, un pasito por publicidad y nos vamos al otro lado del Atlántico.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo: emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Basta ya de policías, basta ya de fiscales.
Creo que és preocupant esta deriva.
Guanyarem per la dignitat, per la raó i per la justícia.
Con tanto ruido, necesitas ideas claras.
Es absolutamente intolerable desde el punto de vista ciudadano que es que la gente dé un golpe de Estado y no pase nada.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 12, es la mañana de Federico. Es Radio. Ideas claras.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
55.235. 5, 5, 2, 3, 5. Serie 27. 0, 2, 7.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 235 euros IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 225 euros podrá disfrutar de todos estos productos. un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo, una botella de cava valenciano, pago de Tarsis, Brut Reserva 2015, una botella de vino tinto, Aljibes 2014, una lata de anchoas en aceite de oliva de conservas Ana María, medio litro de aceite de oliva virgen extra, gran selección, Ibarra, un lote de quesos, El Pastor de Campo Real, y una botella de licor de naranja Premium, Federica. Además, por la compra de su cesta, recibirá de regalo una magnífica taza con el logotipo de Libertad Digital, edición especial con la bandera de España. Llame ahora al 984-1028 y reserve la suya. Recuerde, 984-1028, solo 235 euros, 225 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya. 984-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares, Canarias, consultar.
Tirando a fallar.
Bueno, pues vamos a entrar en tiempo de NBA, en Tirando a Fallar, y lo hacemos, como siempre, con nuestros dos especialistas de cabecera, Anastasio Ríos en Sevilla. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, José.
Y John Vázquez, me imagino, que en San Antonio, aunque con John nunca se sabe, igual está en Alaska o igual está en Las Rocosas. ¿Qué tal, San Antonio? John Vázquez, buenas noches.
San Antonio, Las Rocosas ni Alaska hoy.
Ni Alaska, ¿no? De momento. Bueno, pero todo se andará, ¿eh? Cuando entres desde Alaska va a ser muy muy emotivo ese Tirando a Fallar.
Os aviso.
Nos avisas, lo sé. Me consta que nos avisarás. Bueno, John, en primer lugar, por empezar contigo, el tema de la semana, sin duda, Marc Gasol y el despido del entrenador de los Memphis Grizzlies. ¿Qué se ha dicho en Estados Unidos de toda esta situación?
Bueno, lo que empezó siendo una reacción relativamente lógica de una franquicia cuando un equipo lleva tantos partidos consecutivos, creo que eran 8 en su momento, de derrotas consecutivos, pues necesitaba un revulsivo. Y hubo un partido donde parece que el entrenador de aquel momento, Fitzdale, no contaba con Mark en el último cuarto y Mark tuvo unas reacciones visibles al público general. Acto seguido se procede al despido de Fitzdale y la incorporación de J.B. Bickerstaff como entrenador suplente. A partir de ese momento empieza toda una serie de rumores, de decir que la gente rumoreaba que si Mark había impulsado hacia el despido de Fitzdale, etcétera, etcétera, y se crea un entorno un poco de inestabilidad en los Grizzlies. Más encima que se producen después sendas derrotas consecutivas con los Spurs y anoche contra los Cavs, aunque realmente aguantaron el tiempo hasta el final. Entonces el problema es que Mark está cogiendo una fama, creemos que inmerecido, de provocador de despidos, porque incluso Dave Joger, que fue el entrenador hace dos temporadas, también dejó a caer un comentario que parece que conllevaba esa conclusión. Entonces realmente está un poco irregular, un poco inestable este ambiente alrededor del Mark, y vamos a ver en qué termina, porque momentáneamente desde la franquicia defienden a Mark, dicen que es intransferible, pero como solemos decir, una persona es intransferible hasta que se transfiera. Así que vamos a ver en qué queda.
Anastasio, dice John, que es muy buena persona, que la fama de Marc Gasol de despedir entrenadores es inmerecida. Pero claro, uno va encajando piezas, va sumando y ve lo que ha dicho David Joerger. Y bueno, claro, por lo menos tiene el beneficio de la duda de si Marc Gasol, como toda estrella NBA, pues cuando no está contento con el entrenador, aprieta en un sentido u otro. ¿Qué sensación te deja todo esto?
Sí, lo que está claro es que ese partido en el que lo dejó en el banquillo a Marc Gasol en el último cuarto ha sido decisivo, ¿no? Para despedir a Fitzdale. Lo que no sabemos si después de esas declaraciones que dio Marc Gasol, descontento con haber estado en el banquillo, si fue a los dirigentes de los Grizzlies y les pidió que despidieran a Fitzdale. Esa es la duda, ¿no?, que queda, pero realmente es una situación complicada porque también ha trascendido en los últimos días que la relación con Fitzdale desde la temporada pasada no era del todo buena. Incluso hace 10 meses, por lo visto, están ahí que no, en tiras y aflojas entre ambos, y quizás este verano parece que hablaron incluso para tratar de limar asperezas y demás, pero tampoco ha terminado de ser así, y prácticamente en un mes y medio de competición ya han echado al entrenador, así que sí parece que tiene mucho mando, ¿no?, Marc Gasol en el vestuario en los Grizzlies. Lo que veremos, a ver, como ha dicho John, si quieren buscar una reacción real en esta temporada o van a buscar próximamente un traspaso también de Marc Gasol, que sería ya una reconstrucción total, ¿no?, para los Grizzlies.
Bueno, recordad que este pasado verano, estando con la selección española, ya Marc Gasol hizo unas declaraciones, bueno, que digamos de alguna forma se interpretaron como el posible aviso de una salida de los Grizzlies. Yo tenía la ocasión de hablar con él en Málaga y él decía: yo me siento parte de esta franquicia, me siento parte, además lo decía textualmente, de la mesa de negociaciones, es decir, casi se siente parte de la junta directiva de los Grizzlies, han sido subida en la NBA, y lo que quiero dar es un toque de atención porque las cosas creo que no se están haciendo del camino más adecuado. Esto no es textual lo que estoy diciendo, lo de la mesa de negociaciones sí, lo de las cosas en el camino más adecuado no es textual, pero bueno, iba en esa línea las declaraciones de Marc Gasol. Evidentemente aquello coincidía con la salida de Zach Randolph o de Vince Carter, por ejemplo, ¿no? Y que era evidente, John, que Memphis Grizzlies era un equipo que temporada tras temporada, sobre todo los tres últimos años, era un equipo que iba a peor en cuanto a calidad de la franquicia, y que Marc Gasol estaba lanzando un aviso sobre que no le gustaban cómo se estaban haciendo las cosas. Si Marc Gasol se siente parte de la mesa de negociaciones, puede ser bastante razonable que tenga cierto peso a la hora de decidir temas sobre el entrenador.
Sí, no, y además hay que tener en cuenta una cosa. Desde la All-Star, desde el año pasado, llevaban una racha muy negativa. Creo que, si no me equivoco, era por cada partido que ganaban, perdían dos. Entonces, llevaban toda una serie de meses con esa dinámica de derrotas, y después se metieron en playoff el año pasado y los Spurs les barrieron. O sea que Marc realmente se encontraría con un entorno a diferencia de otros años, en el lado negativo. Después hay que tener en cuenta una cosa, desde la parte de gestora de la franquicia, si Marc realmente es una moneda de cambio, hay que mantener el valor alto de Marc, porque no sirve de nada tener a Marc con ganas de salir, que después los Grizzlies perderían ese equilibrio, esa balanza para la hora de traspasar. Entonces, Fitzdale realmente era la víctima de todo esto. O sea, realmente se puede llevar a cabo muchas interpretaciones en este sentido, de esta situación. Lo que realmente es cierto es que Memphis ya no es lo que era, y Memphis tiene que replantearse ahora su futuro.
Bueno, y el futuro de Memphis pasa, yo creo que de forma casi segura, Anastasio, y se está empezando a ver, porque recordemos, es un equipo que cuando se llevaban unos 10 partidos jugados estaba metido muy arriba en el oeste, y bueno, algunos ya nos parecía bastante raro porque la plantilla, yo sinceramente creo que no da para más, y es un equipo llamado a hacer tanking de forma casi inminente.
Sí, no, tiene pinta, porque ya lo has comentado tú anteriormente, las salidas de Vince Carter, Tony Allen incluso, que sí, aunque en ataque no era un jugador que se prodigara demasiado, tenía ese nivel defensivo, ¿no?, que ha mantenido al equipo en muchas ocasiones, ¿no? Y han salido muchos jugadores como Randolph también, y no se ha hecho ningún tipo de esfuerzo para mantenerles ni para atraer a otros jugadores más buenos, ¿no? Y también pensamos es que el mercado de Memphis quizás no es el más apropiado, ¿no?, para atraer a grandes estrellas y demás, pero y otros fracasos como tipo Charles Parsons, ¿no?, que se hizo un gran esfuerzo y se está viendo que no está saliendo bien, así que si todo apunta que va a ser así. Ahora Mike Conley lesionado también, o sea que esas 11 derrotas no sería de extrañar que se fueran aumentando y que las decisiones empezaran a ser en ese camino, ¿no?, en traspasar a jugadores como Marc Gasol o incluso Conley, ¿por qué no?
Uh-huh. Y a todo esto, John, anoche Marc Gasol llegaba a Cleveland a jugar contra los Cavaliers, derrota, por cierto, de los Grizzlies, y hacía su mejor partido de calle en los últimos 10 partidos, seguramente. Se iba hasta 27 puntos, tengo los números por aquí, 27 puntos, 6 rebotes, buenos porcentajes, en un lugar que puede ser para él un escaparate, porque entre la rumorología de posibles candidatos a traspaso de Marc Gasol, que evidentemente él, con 32 años y teniendo la intención sana y lógica de poder ganar un anillo antes de retirarse, tiene que empezar a mirar por su futuro, porque en Memphis el futuro pinta muy negro, pues tiene que empezar a lucirse. Y uno de los sitios para lucirse, ¿por qué no va a ser Cleveland? Que puede ser que pueda estar interesado, aunque la economía del traspaso fuera complicada, en adquirir a Marc Gasol.
No, evidentemente Cleveland suena como uno de los destinos posibles de ese hipotético traspaso de Mark. Desde luego, fue la derrota con más honor que creo que se ha visto últimamente de los Grizzlies. Fue LeBron James que realmente fue el que desenlazó, que provocó esa final que decantara hacia la victoria de los Cavaliers. Pero Mark sería una pieza muy apetecible para Cleveland. Seguro que tendría que hacer muchas cábalas, incluso a lo mejor llegar a meter un tercer equipo, pero Cleveland tiene una pieza muy muy buena o muy apetecible, que es ese draft pick de Brooklyn que tiene en manos, y buscando el socio adecuado para el traspaso no sería de locos. Y ya metidos, como dicen, de perdidos al río, ¿no? Ya metidos en tanto penalización de impuesto por pasarse del salario, del límite de salario en la NBA, ¿por qué no? ¿Por qué no lanzarse y buscar un jugador con Mark? Yo lo veo factible, desde luego.
Bueno, y en esta química y geometría compleja ha aparecido LeBron James en escena en el asunto Fizdale-Marc Gasol. Anastasio, LeBron James, que tuvo relación con Fizdale, que fue ayudante en Miami Heat en su época con Spoelstra, y ha dicho que Marc Gasol, bueno, perdón, que Fizdale no tiene que besarle el culo a nadie, poco más o menos, ¿no? Y claro, digamos que se ha posicionado del lado del entrenador y no del lado de Marc Gasol.
Claro, y sorprende que lo diga...
Claro, bueno, alguien como LeBron James, con claro, esa leyenda claro. Negra que tiene él encima, ¿no?
Realmente, ¿no? Porque después de su despido, o el despido de David Blatt en los Cavaliers, sorprende que se posicione tan claramente como que las decisiones las tienen que tomar quien las tienen que tomar y no los jugadores, ¿no? Pero bueno, sí, también salió Dwayne Wade pidiendo explicaciones a través de Twitter y demás. Ha sido un tema muy comentado, sobre todo también por la prontitud, ¿no? En la temporada... Pero realmente, viendo cómo venía el equipo, tantas derrotas, se puede explicar perfectamente. Además, muchos jugadores que no estaban aportando ni dando el nivel adecuado. No sé por qué se sorprende tanto LeBron James, cuando, insisto, él también seguro ha tenido parte también en la última destitución de David Blatt en los Cavaliers. Y en mantener seguramente a Tyronn Lue, como lo está manteniendo en estos años.
Bueno, y hablando de LeBron James, vamos a entrar ya un poco más en lo estrictamente deportivo. Dejamos un poco atrás el tema Marc Gasol, esperando novedades en las próximas semanas. John, el equipo de moda ahora mismo en la NBA son los Cleveland Cavaliers. Empezaron muy mal, LeBron dijo que su defensa era un desastre, y a partir de ese momento 11 triunfos consecutivos, y LeBron en un modo superlativo para ponerlos ya segundos de la conferencia este.
Están con el turbo metidos, con jugadores que están realmente haciendo el papel de gran apoyo. Podemos citar al mismo José Calderón, que aunque en los box scores simplemente aparezcan con unos números realmente pobres, ¿no? A simple vista, sí que dentro de la dinámica de equipo ha sido uno de los grandes revulsivos dentro de ese renacimiento de los Cavaliers, que efectivamente llevan 11 partidos consecutivos ganados. Y la gran pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde puede levantar y mantener levantado LeBron? Porque el esforzar un equipo, como se vio en las finales de hace de unos años, LeBron intentando aguantar ante los Warriors, todo el equipo llegó al final y ya no pudo más. Entonces, en ese sentido, tenemos una gran racha, pero ¿hasta dónde? Realmente Cleveland tiene que buscar un auxilio mejor para que LeBron llegue a final de temporada en condiciones para disputar ese anillo.
¿Cómo lo ves, Anastasio?
Bueno, realmente es eso que dice John, ¿no? Porque está LeBron James en un nivel que incluso en porcentajes de acierto desde el triple está siendo el mejor de su carrera, casi llegando al 43% de acierto. Hay jugadores como Dwayne Wade que están saliendo desde el banquillo haciéndolo bastante bien, como sexto hombre, incluso postulándose para ese premio, y está aportando a que esa racha de los Cavaliers sea tan buena, pero todo pasa por LeBron, ¿no? Y ayer, en el partido contra los Grizzlies, anotó los últimos 13 puntos del partido LeBron James, una locura. O sea que todo pasa por él, y mantener físicamente a LeBron James va a ser mantener a los Cavaliers en posiciones altas de la clasificación. Como se lesione realmente, no hay mucho más en los Cavaliers en los que apoyarse. Se está hablando que puede volver Derrick Rose en los próximos días a jugar, pero también en la posición de base, aunque estamos muy contentos con la aportación de José Calderón, realmente es algo limitado, ¿no? En las últimas semanas, esa posición para los Cavaliers.
Bueno, y por hablar un poco de la conferencia oeste también, John, da la sensación de que los Warriors siguen en ese halo de irregularidad Porque no terminan de ser, es verdad que están con un 17-6, que es un balance razonablemente bueno, pero no terminan de tener la fiabilidad de años anteriores, ¿no? Parece que son más vulnerables.
Mucho más, y además en un apartado muy sorprendente, que es el apartado defensivo, que junto con ese vorágine ofensivo que suelen tener, siempre se les destacaba en la parte, pues están casi en la mitad inferior de la tabla en cuanto a valoración defensivo. Yo creo que esa irregularidad no es nada bueno. Steve Kerr y su staff técnico deben replantearse un poco, porque de ser así van a ser, evidentemente no presa fácil, pero presa alcanzable para algunos equipos que puedan plantear la cara. Vamos a ver los próximos partidos, a ver si de alguna forma mejoran en ese apartado, porque desde luego son candidatos al título, son candidatos, pero no con esa defensa que hace aguas en momentos inesperados.
Anastasia, ¿hasta el momento te decepcionan más los Warriors o los Thunder?
Más los Thunder, desde luego, ¿no? Porque estar en una posición tan
fuera de playoff de momento.
Sí, con jugadores como por George, Carmelo y demás, me decepcionan más los Thunder. Y creo y tengo la sensación que los Warriors ya van en tipo San Antonio Spurs, ¿no? Que la temporada regular tampoco se la tienen por qué tomar tan en serio, van a acabar en posiciones muy altas. Han mejorado en el aspecto de asociarse entre los compañeros, asistiendo, y dan 30 asistencias por partido, que es una verdadera locura. Y están mejorando muchos aspectos, pero quizás las derrotas y las victorias van a estar ahí, van a llegar, y cuando se van a poner las pilas realmente va a ser en los playoffs, me da la sensación a mí.
Veremos, porque desde luego, John, me imagino que en Estados Unidos se habla de que los Thunder hasta el momento son la gran decepción de la temporada, ¿no?
Sí, sí, y se pregunta uno, eso de la fórmula del Big Three, de los tres importantes, si fuera una ciencia exacta como las matemáticas, pues tendría que carburar desde un principio, y evidentemente el deporte no es una ciencia exacta. Hay que destacar también, me gustaría destacar un poco el buen papel que están haciendo Denver Nuggets últimamente, que están escalando posiciones y están realmente, aunque es un equipo que sí que tenía previsiones de posiblemente meterse en playoff, están realizando una gran labor y dando el do de pecho y dando la cara ante equipos interesantes y importantes, y creo que puede ser por el momento, aunque hemos solo pasado una cuarta parte de la temporada, un gran equipo revelación.
Están cuartos del oeste, Anastasio, pero es verdad que tras la lesión de Millsap ahora ha caído Nikola Jokic, y eso hace que, aunque sea bueno en lo personal para Juancho Hernán Gómez, pues el futuro sea un poco borrascoso para los Nuggets, ¿no?
Sí, pero bueno, de todas formas han salido reforzados otros jugadores como Jamal Murray y Gary Harris y demás, que están encontrando mucho más protagonismo en los ataques y están ganando partidos, que al final es lo que cuenta, sí, mientras se vayan recuperando estos jugadores. Y para Juancho, por supuesto, va a ser muy positivo esas ausencias en minutos de juego, pero de momento tampoco parece que esté aportando muchos en puntos y demás, pero bueno, sorprende que esté en esa cuarta posición del oeste, sin duda, con esas ausencias.
Bueno, pues algo más que añadir, John, desde Estados Unidos.
No, únicamente que salió un artículo muy interesante, creo que comenté hace poco, sobre el renacimiento o la explosión del jugador cuarentón en la NBA. Es una situación que tenemos varios jugadores, entre ellos Manu Ginobili, Vince Carter, que a estas alturas de la vida todavía están dando muy buen rendimiento, y la cuestión que se habla es que evidentemente hasta qué punto el papel de estos nuevos cargos que hay en los equipos de ciencias aplicadas al deporte realmente están sacando este jugo a los jugadores, no solo para que rindan a gran nivel durante una temporada determinada, sino que tengan una prolongación hasta esa edad avanzada para el deporte de alto nivel de 40 años o más.
Bueno, pues desde luego está claro que el deporte profesional en general está haciéndose más y más longevo, lo vemos no solo en el baloncesto, lo vemos en el tenis, lo vemos en el fútbol y en tantos otros deportes. Gracias, John, buenas noches.
Buenas noches a vosotros, hasta luego.
Anastasio, del Real Betis casi mejor no hablamos, ¿no?
No, pues que está la cosa realmente realmente mala por aquí, ¿no? Ya 10 derrotas y contando, parece.
Está la cosa verdaderamente mala. Gracias, Anastasio, una semana más.
Un saludo.
Nos vamos. Y nos vamos recordándoos que la semana que viene a las 11 de la noche tendremos más y mejor baloncesto, por supuesto, aquí en la sintonía de Radio. En el control de sonido ha estado Víctor San Román. Nos escuchamos la semana que viene a las 11. Tenemos visita, vamos a hablar sobre un evento del que hablamos todos los años y que vamos a conocer más en profundidad. Ya sabréis algo más la semana que viene a las 11 de la noche con Vicente Pitarte a los mandos aquí en Es Radio. Hasta entonces.
Tirando a fallar.